Agricultura llega un espacio para hablar de desarrollo, tecnología e innovación. Desarrollemos Chile con Miguel Iglesias.
Hola amigos, mucho gusto saludarlos. Bienvenidos nuevamente a otro capítulo más de Desarrollemos Chile, como siempre por las pantallas de Radio, Agricultura TV y la señal de radio de Radio Agricultura. Así que un cordial saludo a todos los amigos auditores que nos están escuchando por la radio y también para todos los televidentes que siguen el contenido de Radio Agricultura en su canal de TV, en Agricultura TV por YouTube. Estamos súper contentos con toda la audiencia, no tan solo el Desarrollemos Chile, sino de todos los programas. Así que un gran saludo a todos los auditores que han acompañado esta radio ya por tantas décadas. Y en especial este programa que ya estamos pronto, después luego vamos a tener novedades porque estamos preparando, vamos a ir ya por el tercer año de Desarrollemos Chile, así que impresionante cómo este programa se ha mantenido con una audiencia bien cautiva, donde, como siempre decimos en este programa, acá es el espacio donde hablamos de las buenas ideas que le hacen bien a los individuos, las sociedades y las naciones. Y bueno, estamos, obviamente las buenas ideas se tienen que llevar también a la práctica, entonces una manera de llevar las buenas ideas a la práctica es la política, pese a que a todos nos tiene aburrido la política, obviamente, porque tenemos unos políticos, una calidad política, la verdad, deplorable, unos políticos, yo me atrevería a decir, y lo digo con toda responsabilidad, miserables, que entre la izquierda y Chile Vamos, y nos tienen metido en una década de la mediocridad que estamos todos bastante chatos, las mujeres no pueden caminar por la calle, los niños no pueden estar tranquilos porque te asaltan, tenemos un desastre en seguridad, un desastre en salud, un desastre por todos lados, y eso ha llevado a que mucha gente literalmente se indignó y empezó a meterse en política y a defenderla desde el sentido común, en realidad, porque es gente que quizás viene del sector privado, incluso, bueno, de múltiples sectores, pero menos política, o sea, pero que sí, como ciudadanos, ejercen su derecho de participar y empezar a llevar las decisiones que se toman en el país hacia el bienestar nuestro, no el bienestar de sus bolsillos, que eso se llama corrupción, ni tampoco el bienestar de ideologías que buscan los poderes totalitarios, como que también, no sé, pues ya sabemos que, por ejemplo, la izquierda, que no le interesa quemar los países, total, a ellos felices gobernando sobre las cenizas, son realmente dementes. Entonces, la verdad, eso tiene a mucha gente indignada. Y el capítulo de hoy justamente inaugura un ciclo que vamos a abrir en Desarrollemos Chile para, de cara a las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias, para conocer a estas personas que salen del anonimato, los llamados outsiders, pero que empiezan a tomar una carrera política y conocer lo que piensan, porque yo la verdad estoy seguro, y yo creo que usted va a coincidir conmigo, que lo que ellos piensan es lo que nosotros pensamos en nuestras casas, es lo que piensa la gente común, la gente que no tiene un micrófono, la gente es como cuando dicen la opinión pública existe, si a nosotros nadie nos pregunta nada, así que la opinión pública, permítame ponerla en duda, entonces solamente estamos acá flotando como corcho entre agendas políticas de distintos sectores que tienen estas pugnas por el poder. Entonces, bueno, ciudadanos indignados se han levantado y empiezan a defender las buenas ideas, y hoy vamos a inaugurar este ciclo de Desarrollemos Chile con una persona que a mí me encanta. Tengo la suerte de conocerla hace muchos años. Ella es diseñadora, tiene una carrera muy exitosa como emprendedora, empresaria del mundo digital, trabajó en la banca, trabajó para la industria financiera, el retail, o sea, conoce de mercado y conoce del sector privado. Pagó sueldo, no como... Trabajó y pagó sueldo, no como... Ahí me eché al 90% de la casta política. Que no que siempre sus errores le pasa la boleta al fisco y lo pagamos todo con nuestra platita. Así que ella sabe lo que es hacerse responsable. Ella va de precandidata a diputado, y bueno, vamos a conversar ahora por qué salió del sector público, indignada totalmente, y va de precandidata a diputada por el Distrito 12, que son las comunas de La Florida, Puente Alto, La Pintana, Pirque y San José de Maipo. Bueno, es del Partido Nacional Libertario, este partido que se armó hace muy poco, que de hecho, bueno, juntó sus firmas en solo 4 meses y se convirtió en Partido Nacional, y más del 80%, ojo con esto, que va con lo que comentamos ahora al principio del programa, más del 80% de esos militantes son personas que nunca han participado en política ni jamás habían militado en un partido político. Entonces imagínate el nivel de ganas de participación de gente común y corriente que nunca había participado en política, ahora meterse a ordenar la casa, porque vemos que la casta política tiene el país patas para arriba. Entonces, Bueno, ¿qué me voy a extender más? Mejor vamos a escucharla a ella. Además, preciosa, ¿no? Era este feo acá. A mi querida Camil, sí, ¿cómo estás, Camil?
Bien, qué lindo. ¿Y tú?
Sí, qué lindo. ¿Cómo estás, Miguel? Oye, sí, oye, y además embarazada. Qué sí, linda, qué linda. ¿Cómo se llama tu baby?
Domingo.
¿Domingo? Sí, sí, bueno, y está ya Domingo. Pronto a nacer.
¿Cuánto? 16 de octubre.
16 de octubre.
Sí, en plena campaña.
Un par de meses, menos sí. De 2 meses. Qué lindo. Sí. Bueno, ¿nace antes de las elecciones?
Antes, sí, por suerte. Sí, pero bien, bien. Se ha portado increíble, aperrando ahí con la mamá en todos lados, en terreno.
Pero qué lindo. Imagínate, sí, o sea, eso me llena de orgullo porque lo que mencioné en la introducción, imagínate, gente común y corriente indignada que ya se hastió de las malas decisiones que tienen al país patas para arriba. Las mujeres ni siquiera pueden caminar tranquila por las calles, los niños no tienen dónde jugar. O sea, realmente tenemos un desastre de país y la casta política sigue viviendo en Narnia y que tiene que llegar una mujer. Además, embarazada, que toma ahí de armas tomar y sale a la calle y empieza a recorrer su distrito, porque bueno, para introducir un poco la conversación, tú naciste en el distrito, me contabas, sí, fuera de cámara, naciste en el distrito 12, principalmente en la Florida. Recordemos que el distrito 12 es la Florida, Puente Alto, La Pintana, Pirque y San José de Maipo. Exacto. Que es la zona sur de Santiago, sur sureste.
Así es.
Y bueno, ¿cómo? Porque entiendo que ya empezaste a hacer campaña. ¿Cómo ha sido recorrer el distrito, pero ya no como vecina, sino que también con una vocación de precandidata a diputada?
No, bueno, yo creo que la primera motivación de por qué empezamos en esto es justamente lo que tú dices. Primero, desencantarnos de la política, ver que por más de 30 años nos han robado, nos han quitado la libertad. Hoy día ya, como tú también mencionabas, las mujeres no podemos andar en la calle tranquila, los niños tienen que esquivar las balas, porque eso está pasando a nivel transversal como país. Y bueno, ahora ver la calle, ver las problemáticas, ver cómo la gente está cansada de esta realidad, duele como chileno, duele como mamá, como esposa, también como emprendedora, porque la gente se saca la mugre en este país para poder luchar y salir adelante, pero el sistema político es quien pone trabas para eso permanentemente a través de leyes que no los favorecen, y por supuesto de manera que se han robado la plata y que nos han quitado ciertos derechos que todos deberíamos tener.
Sí, partiendo por el derecho a la seguridad.
Exactamente.
Porque claro, o sea, si nosotros todos hacemos esta, para decirlo en lenguaje coloquial, hacemos la vaca como que fuera voluntario, ¿eh? Pero a través de impuestos hacemos toda una recaudación fiscal. Exacto. Que llega a 100.000 millones de dólares que les pasamos a esta casta incompetente que tiene el país tan desordenado. Claro, y la seguridad ni hablar, y el Ministerio del Interior tiene un presupuesto importante. La motivación también obviamente es recuperar ese orden público. Imagínate, me imagino tu motivación de mamá, traer un hijo al mundo con esta deconstrucción de nuestro país que estaba tan ordenadito. Me imagino que también parte ahí esa fuerza personal. Y cuando, porque entiendo que ya saliste a recorrer el distrito, lo has visitado, has acompañado incluso a Johannes, porque como vas con el Partido Nacional Libertario, él está encabezando la lista de candidatos del Nacional Libertario, claro, el candidato a presidente, pero hay una lista parlamentaria súper larga.
Exacto.
Y han recorrido el distrito. ¿Cómo ha sido el diálogo con los vecinos?
Mira, de principio fue súper complejo poder ingresar como candidata en Puente Alto específicamente. Uh-huh. Que ha sido, bueno, es la comuna más grande del distrito, donde nací, crecí, me eduqué, y no querían saber absolutamente nada de los políticos, pero
claro, súper desencantados todos,
o sea,
los vecinos.
Mira, con la gente particularmente de la feria, porque hay que hacer un poco de memoria que Johannes Kaiser ha sido el único parlamentario que ha tomado el bastión de defender a las ferias libres en contra de estos impuestos que se le han cargado.
Le querían cargar impuestos.
Exacto,
a las ferias libres, claro.
Que de todas maneras el aspecto tributario ya se cerró, están claro. Discusiones de qué manera va a ser representado, que también es otra falta de respeto para la gente.
Claro, exacto.
Entonces, decidí entrar por ese lado con los feriantes, y la verdad es que cuando vieron a Johannes también ingresar, se pusieron bastante contentos y le cambió la percepción, porque ven a un político que viene limpio, claro, que no debe favores políticos, por lo tanto puede hacer su trabajo, aplicar las leyes, quitar impuestos, que es uno de los bastiones también importantes desde el Partido Nacional Libertario como propuesta de gobierno.
Claro.
Y también nosotros, más que flyer y andar prometiendo cosas, estamos haciendo acciones concretas. Por ejemplo, en el caso de los feriantes, hemos llevado a una contadora que ya nos ha estado acompañando por más de 3 semanas y nos instalamos con los feriantes a ver su estado en la situación del servicio de impuestos internos para poder orientarlos, porque hay gente que no necesariamente maneja ciertos conceptos y después se encuentra con deudas millonarias, en donde incluso han habido personas que han perdido su casa, sus bienes a raíz de esto. Y tenemos que también la municipalidad que está operando políticamente y se aprovecha de este desconocimiento para decirles que esta ley es obligatoria y llevándolos a utilizar esta maquinita, ¿cierto?
Claro, donde se va generando para pago con tarjeta.
Exacto, y cuando no es una ley obligatoria.
Claro, y recordemos que el impuesto es justamente a esas transacciones por estas maquinitas.
Exacto, o sea, tenemos el 1,5 que te cobra el servicio de impuestos internos por llevar esta contabilidad automática, pero tenemos un 2,8% que te están cobrando estas maquinitas por hacer la transacción, lo cual es un costo que se le termina cargando al consumidor final. Y tenemos que entender que, al menos en nuestros sectores más populares, la gente decide ir a la feria porque te sale muchísimo más barato que ir al supermercado. Comes fresco, sano, entonces le están dando un golpe bien duro a todas las familias chilenas.
Claro, exactamente, o sea, los mecanismos de pago que tengan una comisioncita, claro, puede ser para que todos paguen con su tarjeta, cuenta de ruto, por ejemplo, y bien, para no andar en efectivo, porque ahora se cruza con temas de seguridad, no podía andar en efectivo en la calle, porque, para decirlo en chileno, te cocotean, ojalá te cocotean, porque antes, era, ¿te acuerdas que antes era no sé,
la gargantilla, una carterita,
y quizá el malandro andaba, no sé, con un cuchillito, ahora andan armados con armamento de guerra, increíble, terrorismo urbano. Claro, bueno, y eran todas estas medidas tributarias que menos mal que no avanzaron, pero claro, eso en el fondo es que este estado es como una amenaza permanente a los emprendedores y a todos estos comercios que se dan en los barrios, que son justamente comercios con productos a súper buen precio y que son en solución para la familia. Bueno, y además en otros temas sensibles, en seguridad, ¿qué tan comentado?
Porque no, seguridad es un desastre. Es un desastre. De hecho, por ejemplo, ayer estaba conversando con una vecina en el sector de San Guillermo y me comentaba que el nuevo alcalde, que es Matías Toledo, ¿cierto? Este octubrista, que hay que mencionarlo.
Claro.
Les quitó las cámaras de seguridad, siendo que todavía hay platas involucradas para ese proyecto que dejó el alcalde anterior.
O sea, sacó las cámaras de seguridad de la comuna.
Exactamente, exactamente. De ese sector
en San Guillermo. Para no perseguir a los delincuentes.
Claro, porque todos sabemos que comulga bastante con ese tipo de personas. Entonces,
claro,
la gente está
con microtráfico.
Exacto, o sea, ahí se reúnen todos los amigues, digamos, de este señor. Entonces, la gente está realmente desesperada. La gente me dice, me tengo que entrar a las 5 de la tarde porque empiezan las balaceras.
Claro.
No, mis hijos no pueden ir a jugar porque además no tenemos espacio, no podemos hacer absolutamente nada, y cuando vamos a trabajar no tenemos la certeza de regresar a la casa con vida, porque exacto, aquí es una cosa, una tierra de nadie, donde realmente parece el lejano oeste más que un lugar donde deberíamos estar seguros, que por lo menos parte por tu casa. O sea, si no estás seguro en tu casa, ¿dónde más?
Claro, exactamente. Y qué fuerte, ¿eh? Porque así estamos viviendo. La gente no sabe si va a volver a sus casas, la gente de bien, que sale a trabajar y que tiene que verse con su espacio público tomado por estas bandas narco. Increíble como nosotros pensamos que estamos lejos de México, estamos lejos de Colombia, pero por ejemplo vemos acá a Matías Toledo, a este señor que en realidad si saca... Mira, si eso no tiene relación directa con microtraficantes, yo no tengo cómo probarlo.
Exacto.
No tengo idea. Pero que le saque las cámaras que vigilan donde se juntan los microtraficantes, me imagino, no sé con qué fin. Piénselo usted en su casa. El distrito es súper grande, ¿eh? Porque de acuerdo al último censo del 2017, que después no han podido contar de nuevo los chilenos, además no les conviene contarlo porque ya con más del millón de ilegales que han dejado pasar, increíble, y aparte no tienen que preguntarle, si le van a preguntar cómo se llama usted, me llamo Juanito, ¿tiene su carnet? No, bueno, pongamos Juanito, resulta que se llamaba Patito y tenía 3 homicidios, entonces tampoco no tenemos mucho cómo saber, pero de acuerdo al censo 2017, el distrito 12 es súper grande, 1,157,067 personas.
Así es muy, muy grato. O sea, solo en Puente Alto estamos hablando de 700,000, 800,000 votos. Sí. Esa es la comuna más grande. Entonces yo creo que es un distrito que no se puede desaprovechar. Hemos visto que a los políticos no necesariamente les gusta ir a meterse a las partes más periféricas, de por lo menos del sector de la región metropolitana.
Exacto.
pero a esa gente que tanto le exigimos que salgan de la pobreza, que son flojos, eso no es real. Lo que pasa es que nadie le ha dado la herramienta necesarias para que ellos tomen la delantera, tomen la iniciativa y salgan de esa pobreza. O sea, qué mejor incentivo. Pero lo que hacen los políticos allá, llevan la cajita de mercadería, les mantienen las ollas comunes, que si bien ayuda a un porcentaje importante, pero no les dan las herramientas para que puedan por sí solos salir de esa pobreza. Entonces, eso es un plan, o por lo menos el bastión que yo quiero llevar en este distrito.
Exactamente, porque de hecho las primeras garantías para que la gente pueda salir adelante con su trabajo, con su esfuerzo, su emprendimiento, su mini market en la casa, a lo que se dediquen, algún tipo de comercio, etcétera, es el orden público.
Exacto.
O sea, primero que no te van a asaltar.
La seguridad.
Porque claro, de qué, bueno, siempre sirve forzarse, obviamente, pero lograr tus cosas para que venga un desgraciado y te robe y quede impune y que no hayan cámaras que los persigan como este Matías Toledo que sacó las cámaras para perseguir a los delincuentes. Entonces, claro, se pone la pista más difícil y justamente son estos sectores de izquierda que, claro, firme junto al pueblo. Firme junto al pueblo delincuente, el pueblo corrupto, yo creo, pero bastante lejos de la gente de bien. Porque si no fomentas el orden público y la seguridad, la gente no puede salir adelante. Es un dardo directo al crecimiento de las familias y del país completo, la delincuencia.
Exactamente. Y además veamos que después esto termina cuando los jueces también agarran, los casos, se dedican a perseguir a los carabineros, a la gente inocente. Sin embargo, le dan total impunidad a los delincuentes. O sea, el Poder Judicial también tiene que sufrir un cambio en 180 grados porque así no podemos seguir.
Exacto.
¿Se fija? Entonces, toda una cadena que tiene que ver con seguridad, que está afectando a la gente, que no le permite avanzar, y eso nos mantiene totalmente estancados.
Sin duda. Eso parte también un poco que si sales electo, obviamente, vas a quizás perfilar tus proyectos de ley y tus propuestas al Parlamento en esa línea.
Exactamente. En seguridad, para mí es lo primero que hoy día está pidiendo a gritos mi distrito. Seguridad, yo creo que, como bien tú decías, no puede existir nada más sin seguridad. Y después viene la parte de potenciar a los emprendedores, porque si hay gente esforzada, viene de Puente Alto, viene de la Florida, que viajan 2 o 3 horas para recorrer todo el extremo de Santiago y tener un trabajo mejor, porque también acá existe la centralización, donde también en estas comunas tan lejanas no existen muchas fuentes de trabajo y la gente tiene que terminar trabajando al extremo de donde vive.
Claro, por ejemplo, Santiago Centro, pero Las Condes, donde están la mayoría de las oficinas, por Pudahuel, sectores industriales, San Joaquín, etcétera, claro, se tienen que trasladar. Y recordemos que estas personas se tuvieron que trasladar y se les dificultó enormemente el traslado con los octubristas del 2019 que quemaron el metro, que afectaron a 1.157.000 personas, los dejaron sin transporte. Entonces, si van a... Y esto lo digo a título personal, para no... O sea, si van a votar por Jara, acuérdense que toda la gente que apoya a Jara les quemó el metro. Y quemó a todo este distrito, los dejó sin transporte, así de simple. Sí. Qué terrible, me acuerdo y me pico.
Sí.
Bueno, también, imagínate, de esos 1.157... pero mira, justo me avisan que estamos llegando al tiempo del primer bloque, ¿eh? Pero mira, te quiero dejar plantear una pregunta antes de ir a pausa. Ustedes saben, amigo, una pausa muy cortita, pero igual. De ese 1.157 millón de personas, 1.157.000 personas, muchos deben ser niños. Y tú tienes una vocación, además, tú tienes una vocación también de infancia muy interesante. Me gustaría también nos cuentes dentro de lo que está pasando en tu distrito en la realidad de los niños. ¿Te parece?
Perfecto.
Perfecto. Vamos a una pausa, amigo. Ustedes saben, muy breve, 1 minuto y estamos de vuelta.
¿Cómo están? Te tengo una pregunta. ¿Te pasa que con el frío no te dan ganas de salir a hacer ejercicio o escuchamos en las noticias que hay un alto nivel de contaminación? ¿Es bueno salir a hacer ejercicio con contaminación? ¿Es malo? ¿Y con el frío qué hago? Eso y mucho más se lo vamos a preguntar al especialista en medicina deportiva de la clínica RevitaMed, el doctor Gonzalo Martínez Mera. Ahora, ¿o será una mera excusa? Soy Karin Yanine y te espero en Motívate. Motívate a tener una vida más saludable.
En agricultura es Desarrollemos Chile con Miguel Iglesias.
Hola amigos, ya estamos estamos de vuelta en este, comenzando este segundo bloque de este capítulo de Desarrollemos Chile, en este ciclo que, bueno, que comienza hoy presentando a personas comunes y corrientes que se levantan como precandidatos y para ya llegar con una candidatura de tomo y lomo al Parlamento. Y hoy nos acompaña mi querida Camille Siegel, diseñadora, empresaria digital, que sale del mundo privado indignada y dice: vamos a meternos en la política para sacar esta casta que nos tiene todo el país patas para arriba y ordenar. ¿Y ordenar dónde? En el distrito 11, representando a La Florida, Puente Alto, La Pintana, Pirqui, San José de Maipo, comunas emblemáticas con mucha gente. Hablábamos, Camille, querida, claro que 1,157,000 personas, de 1,200,000 personas, esta cifra es del 2017, el censo del 2017, así que será 1,300,000 personas fácil que viven ahí. Y claro, de esa población hablamos de seguridad. Exacto. Hablamos de también el apoyo al emprendimiento, porque son comunas de gente súper trabajadora, súper esforzada, que se levanta temprano y saca a sus familias adelante. Y mucha de esa población es niño. Y eso es parte base también de tus intereses como diputada, para poder levantar proyectos de ley que fortalezcan el cuidado de la infancia, sobre todo en estas comunas donde hay tanto niño. Mira, la cifra exacta quizás es difícil de obtenerla, pero me atrevo, bueno, más de 300,000 o 400,000 niños, seguro.
Exacto.
Seguro. ¿Qué has visto tú en este recorrido? Porque recordemos, ya estás recorriendo el distrito como precandidata, porque, bueno, ¿cuándo se oficializan las campañas? Creo que en septiembre, creo.
Parte el 17 de septiembre.
17 de septiembre, un día antes de nuestro cumpleaños, como veis. Claro, sí. Así que ahí de la fonda vamos a oficializar las campañas. Y bueno, pero en tu recorrido como precandidata, ¿qué has visto con la infancia, que es un tema de tu interés?
O sea, bueno, yo creo que está bastante abandonado el tema, especialmente porque los niños no tienen espacios para recrearse. Todas las plazas tomadas.
Tráfico, delincuencia.
Absolutamente, porque tampoco se preocupan de tener espacio donde los niños puedan ir a jugar. O sea, los resbalines que tú ves están llenos de óxido, los niños se terminan rompiendo las piernas, no tienen ningún espacio digno para, no están visibilizados dentro de la sociedad en este distrito, muy poco. La educación que ofrece el distrito en general, si no te vas a la parte privada, realmente es muy, muy básica. Hay mamás que no mandan a sus niños porque no tienen que darles de comer. Recordemos que con esta superministra mujer ha sido impresionante cómo ha bajado también, o sea, cómo ha subido el desempleo. Y porque también no hay política, se dedican a hacer cosas como el Ministerio de la Mujer, que en realidad no ha solucionado ningún tipo de problema, pero ellos abogan por esa fachada para decir que están con la mujer.
Y bailan en TikTok con sus ríos.
Exactamente. Pero a la hora de los que hubo, o sea, las mujeres no tienen hoy día con quién dejar a sus hijos, y eso es lo que también le está generando problemas para salir a trabajar. En mi distrito la mayoría de las mujeres son las que llevan a la familia, las que alimentan a la familia, pero no hay ninguna política tampoco asociada para incentivar a que las mujeres salgan y puedan trabajar tranquilas.
Claro, eso también tú como diputada, saliendo electa, Dios mediante, claro está, sí. Obviamente, vamos con todo,
vamos con todo.
Bueno, voto por Camille, pero 100%. Tú como diputada vas a poder oficiar, por ejemplo, al Ministerio de la Mujer y no sé, el programa Mejor Niñez, ¿por qué no conversan?
Exactamente.
Ahí ha estado dando vuelta el proyecto de esa laguna universal, pero no, la verdad, como está planteado, muchos dicen que en realidad no daría abasto, no sería solamente un titular. Pero en lo concreto, sin duda hay que avanzar para, no tan solo, bueno, la mujer, por ejemplo, claro, se le asigna este rol que hacerse cargo de los niños, pero en realidad los hombres también, sí, hay un padre, una madre, hay mujeres solas también, pero independiente, y padres solos también, que son los menos, pero hay, de hecho, tengo varios amigos que también, por muchos motivos, separados, o incluso que las mamás lamentablemente fallecieron, que exacto, se hacen cargo de sus niños y tienen que trabajar también.
Entonces, claro.
Es un tema que quizás como país marca un poco la pauta de que hablamos de que tenemos un sistema de mejor niñez. ¿Y qué hacemos con mejor niñez? Claro, que le cambiamos el nombre al administrador del Sename, nada más.
Tal cual.
Pero nada más, no se ha hecho nada más.
Nada, o sea, aparte de ver a Camila Vallejo llorando en el Parlamento el 2016 por estos niños, pero siguen los 1,313 niños muertos del Sename y hasta el minuto nunca se ha hecho absolutamente nada.
De investigaciones de la red de pedofilia en el Poder Judicial que han
absolutamente
ahí
nada. Porque los fiscales taponean en el fondo las investigaciones, hacen los lesos, dejan los informes de lado, pasa gente y gente haciendo la pega, pero no llega a ningún puerto. Porque no les interesa, porque aquí hay mezclado y gente involucrada poderosa, o sea, estamos hablando de empresarios, políticos, de distintas rubros, índoles. Entonces, los niños hoy día no importa porque no votan, es así de simple. Uh-huh. Sí. Los niños hoy día a nadie le importa.
Esa frase que parece liviana es tan real.
Es muy real, es muy real.
Se hacen marchas, por ejemplo, para el, no sé, exigiendo justicia para niños, llegan 50 personas, 100 personas. No es popular porque nadie y eso que son en 20 años más, esos niños van a ser fuerza laboral, van a ser votantes. Exacto. Van a ser los que sacan el país adelante. Qué manera de tener poco sentido de trascendencia.
Una pena, es como no estamos, o sea, no hacemos absolutamente nada por las generaciones venideras que van a ser los que van a terminar levantando el país, ojo, dejándolo caer, porque no hay herramientas, no hay nadie preocupado de generar políticas realmente que estén a favor de la niñez.
Sí, ahí te has reunido con agrupaciones de infancia, porque hay agrupaciones de madres, hay agrupaciones también, por ejemplo, de, no sé, de madres que existen. De justicia para los niños de Sename, también, no sé, por agrupaciones de madres pobladoras, por ejemplo, por temas de Salacuna, porque también incluso la gente se organiza sola, muchas veces las mamás se turnan para cuidarse a los niños entre ellas. ¿Te has reunido con ellas? ¿Cómo ha sido el...? Porque ahí en realidad hay una oportunidad muy grande, que yo creo que sin duda tú la vas a tomar, que es ser como la diputada de estas agrupaciones. Ahí escapa un poco de tu distrito, porque claro, tú vas representando las necesidades del Distrito 12, que es muy masivo. Imagínate, si en Chile tenemos 20 millones de personas, este distrito son 1.300.000. O sea, es enorme, enorme.
Mueve la aguja ese distrito.
Entonces, claro, se puede decir que las necesidades de este distrito son las necesidades iguales de todo el país.
Exactamente.
¿Ser la puerta también para que estas agrupaciones pro infancia tengan voz en el Parlamento?
O sea, ese es el objetivo también. Yo ya vengo hace 3-4 años, he realizado marcha, bueno, a favor de la ESI, distintos tipos también en relación con el Sename, con estos 1.313 niños que nadie hasta el minuto ha dado ninguna explicación. Y yo creo que también esa es una de las motivaciones más grandes de querer ingresar a la política, pese a que, la gente piensa que me encanta.
Pero yo creo que a favor de la ESI, o sea, a favor de sacarla.
Exactamente, claro. Perdón, no me expliqué bien porque no, después me van a cobrar la palabra. Claro. Pero no, en contra de la ESI, porque finalmente están adoctrinando a nuestros niños y van desmedro, o sea, de su inocencia, de la labor que nos corresponde a nosotros como padre y no como el Estado, de estar además usando nuestros impuestos para ideologizar a nuestros niños.
Claro, porque los recursos que destina Mejor Niñez, claro, es para educación sexual integral, para enseñarle, no sé, pornografía a niños de 9 años, desde los 3 años, las políticas de cambio de género, de mutilación de niños antes de los 10 años, o sea, una barbarie, una pelotudez. Sí. En realidad lo que necesitan los niños es lugares seguros donde poder jugar y desarrollar una infancia feliz. Entonces, el foco está corrido para cualquier parte, realmente algo pero demoníaco, algo sucio, algo turbio, meterse con hormonas para los niños y además, no sé, que vayan drag queen a hacerle charla a niños de 9 años diciéndole que tú puedes ser lo que quieras, puedes ser hombre o puedes ser mujer, puedes ser lo que quieras. Un niño, meterle esa idea en la cabeza, hay que realmente ser psicópata. Y ahí tenemos la plata puesta, pues, señora, ahí tenemos. Para eso hay plata. Pero para cuidar los espacios públicos, para que los niños tengan donde jugar, no hay. No. Para cambiar los juegos de las plazas, no hay. Para hacer un programa de Salacuna universal, real, donde las madres puedan dejar a los niños y los padres que también tienen niños solos, también no hay, etcétera. Pero sí, para todos sus degeneramientos hay plata, déjense joder, pues los vamos a sacar a patadas.
Exacto.
A patadas.
Exacto.
Entonces, me emociona el tema.
Sí, no, es que es un tema que también los dos hemos estado ahí participando de distintas organizaciones, que uno ve cuando uno es padre también te pega más fuerte todavía, porque uno lo vive y uno dice, ¿cómo es posible que con alguien tan inocente puedan ser capaces de llegar a este nivel de maldad y utilizarlos por un fin político?
Claro, exactamente. Tú, bueno, como diputada también te vas a poder meter a los presupuestos de estos servicios públicos y en realidad y exigirles rendimiento de cuenta para atrás y para adelante, decirle no, en esto no van a gastar más plata, vamos a hacer este proyecto que en realidad estos recursos se van a gastar en esto.
Exactamente.
Entonces, esos recursos, tú como diputada vas a tener ese poder de presentar estos proyectos de ley a votación, que ojalá te acompañen también todos los parlamentarios. Bueno, y otro tema que te quiero preguntar, la lista única del Partido Nacional Libertario con Republicano y Social Cristiano, que se supone que todos los que van a salir electos se va a hacer una bancada que votaría estas cosas también en bloque. Entonces, ¿sería posible ya pensar que la lista de candidatos que salgan electos de esta lista parlamentaria, presentando hablando tú, por ejemplo, estos proyectos de ley te apoyarían, obviamente,
por supuesto,
para poder dirigir los recursos que van hacia mejor niñez, no a drag queens que vayan a jardines infantiles, sino que realmente hacia la cuna universal, etcétera.
Exacto, y no solo eso, sino que tenemos el pase cultural donde se gastaron 15,000 millones de pesos en libros o en ir a ver obras de teatro, preocupados de la cultura cuando en este país los niños no comen, cuando claro, la gente no puede salir de sus casas tranquila porque te agarran a balazo. Entonces ahí vemos que las prioridades están al revés del mundo,
pues. Exactamente, ¿no? Y acuérdate también que la Junji, que entregó los útiles escolares a los niños, pero si no se les cae la cara de vergüenza, esto, si es para colgarlo en la plaza pública. Los materiales de los niños el año pasado, que se los tenían que entregar en marzo, se los entregaron en octubre. Octubre, los materiales del colegio se los entregaron en octubre. O sea, eso es una bofetada a todos los niños, a la nueva generación, a la preocupación por la infancia. Es maltrato infantil. Entonces, claro, y eso es violación directa de los derechos humanos, porque el que viola derechos humanos es el Estado, obviamente. ¿Y qué pasa con el Instituto Nacional de Derechos Humanos? Nada, se lo, como es parte del mismo color político, no hacen nada. No, es realmente impresentable. Camille, tienes mi voto.
Porque, muy bien.
Que ordenar todo esto. Oye, sí. Oye, Cami, y el... Bueno, pasando también a ese tema porque... O hacer un poco de resumen. Claro, hablamos de seguridad.
Sí.
Seguridad es...
lo principal.
Principal.
Sí.
Infancia. Porque obviamente las nuevas generaciones son importantes y además también poder ayudar a todas las familias a proteger a sus niños para que puedan trabajar en paz y seguir saliendo adelante. Exacto. Obviamente, 1,300,000 personas en el distrito. Antes de pasar a hablar de esta que te quiero llevar a este acuerdo con estos tres partidos que se llama corrígeme, Nueva Derecha o Nueva Derecha, algo así, esta coalición. ¿Qué más has visto en tu distrito recorriendo la Feria Libre, juntando con vecinos, con junta de vecinos, con ancianos, etcétera? También me imagino que los adultos mayores tienen mucho que decir. ¿Qué más has visto? Después nos metemos en el otro tema.
Mira, el gran problema que existe con los adultos mayores es quién se queda de la casa, de la familia, para darles los cuidados necesarios una vez que ya entran en un periodo de vejez donde su movilidad es reducida. Es decir, algún familiar tiene que dejar de trabajar para cuidar a esa persona, lo cual reduce el ingreso familiar y genera todo un problema. Hoy día todos sabemos que meter a una enfermera a la casa es súper caro. Ya hoy día nadie se está preocupando de cómo estas políticas que no existen respecto al cuidado de la tercera edad, porque lo hemos dejado también de lado, o sea, hasta los niños y la tercera edad que se ha invisibilizado pero por completo, se ha silenciado. Entonces aquí también entra un factor psicológico que varias personas me lo han manifestado, de que no tienen necesariamente la capacitación para hacerse cargo de un anciano, de lo que significa psicológicamente estar y físicamente un desgaste que se genera al estar moviéndolo, al estar conviviendo con distintas enfermedades de Alzheimer. Entonces, sobre todo en estos barrios populares donde no existe el dinero, no existen los recursos, no hay ningún tipo de política que les permita tener un apoyo al momento de tener que cuidar a su anciano.
Claro, y ahí tenemos, por ejemplo, en el Ministerio de Salud, ¿qué más le vamos a pedir al Ministerio? O sea, hay que pedirle, obviamente, pero sí, incompetentes. 15,000 millones de dólares se les pasa al Ministerio de Salud, increíble. Estábamos revisando la cifra del otro día de las partidas de los 100,000 millones de dólares que le pasamos a los políticos todos los primeros de enero. ¡Cling!
¡Qué horror!
Se les renueva el presupuesto. ¡Cling! Sí. De esos ministerios, los que más se llevan el 45%, es fácil sacar la cuenta, de 100,000 millones, ahí tenemos el 100%. 15,000 millones de dólares en salud. ¿Cómo Exacto. está la salud?
No, cada Pésima. Día peor. O sea, también el tema de los adultos mayores. Hace poquito estuve viendo la cifra, más de 11,700 adultos mayores son abandonados en los hospitales una vez que ya terminan su proceso de sanación, de tratamiento, lo que sea. Porque justamente las familias no son capaces de tomar esa responsabilidad, en muchos casos no porque no quieran, sino porque efectivamente no tienen los recursos.
Exactamente. Y muchas veces las familias no saben qué hacer.
Exactamente.
Además, no hay un vínculo del servicio de salud con la familia, pero ya fuera de las puertas del servicio de salud, sino que metiéndose en la dinámica familiar.
Exactamente.
Que eso en algún momento en Chile se hizo. Se hizo cuando después se cambió a los SFAM, pero los consultorios tenían también médicos que participaban con las familias. No me acuerdo cuando era chiquitito, me acuerdo que en el barrio donde crecí también habían médicos que, incluso médicos de los consultorios que iban a las casas cercanas y al consultorio.
Totalmente.
A vincularse con las familias. Que era una vida más de barrio. Ahora salen y lo asaltan a los médicos. No pueden salir.
Sí, y también eso es lo otro, o sea, la calidad de doctores que tienes en los distintos distritos, en las distintas comunas, porque a causa de la inseguridad tampoco tenemos especialistas que tengan el incentivo de querer ir a apoyar la salud, por ejemplo, en Puente Alto, en La Pintana, donde hay, o sea, un mayor caso de temas de delincuencia, narcotraficantes, lo agarran a disparo ahí mismo. Entonces, también estamos cortos, estamos al debe con gente que realmente les pueda entregar una solución a la gente.
Exactamente, y por ejemplo, los servicios de atención primaria, los SFAM en este caso, que se llaman Centro de Atención de Salud Familiar. O sea, hagámonos cargo de la familia. Por ejemplo, programas de visita en terreno se podrían retomar y podría ser una buena opción. 15.000 millones de dólares nos gastamos en salud anualmente. 15.000 millones de dólares se va para el Ministerio del Trabajo, que no da trabajo excepto operadores políticos. Podríamos destinarlo 100% a pensiones. Puede ser hacer un voucher. Puede ser, si haga el ejercicio en su casa, divida los 15.000 millones de dólares del Ministerio del Trabajo y lo repartimos entre los 2.5, casi 3 millones de pensionados. Sería más o menos un voucher de pensión de unas 500 o 600 lucas que podría complementar el ahorro individual. Si la persona no ahorró, se queda con eso, da lo mismo, pero también a los 65 años puede seguir trabajando igual. También, bueno, y otros temas de pensiones, te vas a tener que meter también en esos proyectos. Por
totalmente.
Ejemplo, este recálculo, porque esta población de adultos mayores, claro, aumentar quizás la pensión garantizada universal, la PSU con un sistema de voucher, sacarle la plata a los operadores políticos y meterla en el bolsillo de la gente.
Exacto, sí. Ahí es donde más plata nosotros estamos malgastando. O sea, ya no puede ser que el Estado haya crecido en un nivel donde ya, o sea, no podemos aplicar esa plata en políticas públicas que efectivamente mejoran la calidad de vida de los chilenos, o sea, impresentable.
Sin duda.
¿Te fijas? Sí, claro. Por ejemplo, hay otro problema también en el tema de salud. En Puente Alto, los abuelitos tienen que levantarse a las 5 de la mañana para ir a buscar un número de atención en el consultorio. Claro. Llegan la atención a las 6 de la mañana y a las 6 y cuarto se acabaron los números.
Claro.
Y vuelven a ir, o sea, con la tecnología que tenemos, perfectamente se podría hacer una toma de hora digital, donde alguien de su familia, si los abuelitos no manejan la tecnología, puede hacerlo por ellos, pero claro, se evitan un montón de cosas.
Y tener, ¿verdad?, un catastro de los vecinos, que a viejitos que viven solos.
Exacto.
Los abuelitos que viven solos y poder echarle una mano, quizás tener un par de chicos, no sé, por trabajadores sociales que vayan y los visiten en su casa para poder ayudarlo en todos estos trámites. Sí se puede hacer, el tema es de voluntad.
Voluntad política.
Vamos a meterle voluntad entonces. Ponele voluntad. Bueno, vamos, Cami, nos dicen que estamos justo en la hora para ir a nuestra segunda pausa, tú sabes, muy cortita. Y después en el último bloque, ¿te parece? Vamos ya al tema más político también, que claro, aquí hemos estado hablando mucho de la gente, que eso es lo interesante, pero vas a tener que lidiar con la fauna política.
Y
estás en una coalición que está bien interesante para que hablemos de eso, ¿te parece?
Bueno,
vale. Amigo, ustedes saben, un minuto estamos de vuelta.
Si ya eres parte de micasino.com, sigue jugando con todo, porque aquí siempre hay algo para ti. Casino en vivo, traga monedas, apuestas deportivas y promociones que realmente valen la pena. No te cambies, juega donde ya conoces cómo se gana. Micasino.com, la mejor opción para los que saben jugar. Micasino.com. En agricultura es Desarrollemos Chile con Miguel Iglesias.
Bueno, amigos, estamos de vuelta ya en este tercer y último bloque de este entretenido capítulo de Desarrollemos Chile, conversando acá de las buenas ideas que hacen bien a los individuos, la sociedad y las naciones, y sobre todo en un escenario de próxima elección parlamentaria inminente, con mi querida Camille Siegel, diseñadora, empresaria, bueno, digital, a nivel de desarrollo digital y transformación digital, trabajó en banca, en retail, etcétera, y es una más de la gran cantidad de outsiders que salió del sector privado indignado con el desastre que tiene la casta política en este país, ya para ordenarlo con todo. Va precandidata a diputada del Distrito 12, La Florida, Puente Alto, La Pintana, Pirqui, San José de Maipo, tremendas comunas con 1.300.000 personas que habitan ahí, o sea, gran cantidad de personas, podríamos decir que vendría a ser casi un 7% de la población del país, enorme, entre un 6-7%, o sea, gigantesco, absolutamente relevante, tremendo desafío, y podemos decir que las necesidades de este distrito son las necesidades de todo el país. Así que, qué interesante, Cami, todo lo que hemos estado conversando, que bueno, hicimos un barrio, sí, se suman ahora a nuestra sintonía, si nos está escuchando por radio, sonó mi querido amigo, pero si nos está viendo por YouTube, puede repetir el capítulo, para que vean los dos primeros bloques, los que nos están escuchando por la radio, después métanse a YouTube, pongan Desarrollemos Chile con Camil Sig, lo van a poder encontrar. Pero Cami, en este, para aprovechar estos últimos minutitos que nos quedan, alrededor de unos 12, 13 minutitos, hablar de algo súper interesante que se integró, bueno, ya que estamos hablando de derecha unida, de unificarse, etcétera, los partidos que representan la nueva derecha en Chile, vale decir el Partido Nacional Libertario, Partido Republicano y Partido Social Cristiano. Si bien es cierto, el Partido Social Cristiano no tiene candidato a presidente, el Partido Republicano sí, es José Antonio Kast, el Partido Nacional Libertario tiene Johannes Kaiser, que están compitiendo, los dos van a primera vuelta. Se les ha dicho que se unan, etcétera, etcétera, pero hay diferencias cruciales entre ellos, pero también hubo un sentido que a mí me encantó, un sentido de coherencia de decir, ok, una cosa son los líderes para la presidencial, para el ejecutivo, pero otra cosa es el parlamento, y en el parlamento estamos alineados en lo general: seguridad, orden público, eficiencia estatal, sacar la grasa al Estado, poder bajar impuestos para generar los incentivos para la inversión, porque en el empleo nos estamos yendo al carajo, entonces necesitamos mucha inversión para volver a reactivarnos, crecer y generar cada vez más empleo para, ojalá, se puede lograr el pleno empleo. Quizás no lo vamos a hacer en un año ni dos años, pero vamos a tomar ese camino para, exacto, ojalá, ir en esa ruta, porque lo podemos lograr. O sea, somos gente, somos países para desafíos grandes. Somos un país con gente para desafíos grandes. Somos capaces. Entonces, a mí me encanta que estén con esa visión. ¿Cómo ha sido el internamente el funcionamiento? Obviamente están todos los partidos, todos los candidatos parlamentarios con muchas ganas de competir y representar estos ideales comunes de esta nueva derecha. De hecho, corrígeme, el pacto se llama Nueva Derecha.
Sí.
Creo, Nueva Derecha, que también se separa un poco de Chile Vamos, que está metido, recordemos, la UDI, RN y Evópolis, están metidos en una indefinición doctrinaria, ideológica, no se sabe dónde están. Hablan, por ejemplo, Evelyn Matthei dijo hace poco que eran un conglomerado de derecha que gobernaba con todos. ¿Qué significa eso? Entonces, no gobierna. Evelyn, ¿qué significa eso? Entonces, la voluntad de poder dice que si a ti te eligen para un programa con unas ideas, con unos objetivos, cúmplalo. Eso es todo. ¿Para qué lo desarma poniendo intereses de otros sectores políticos? No tiene mucho sentido.
No, es que ya cuando yo veo a la señora, y hay que hacer un poco de memoria, la señora Evelyn tirando tomate en Londres y después de diciéndose que es pinochetista, o sea, ya todo puede pasar. Sí, todo puede pasar, sí.
Sí, tal
de todas
cual.
Maneras.
Pero acá hay una coherencia entre Social Cristiano, Republicano, Nacional Libertario, que digamos que agrupa esta nueva derecha, que a mí me gusta mucho Agustín Laje, como la que creo que es muy certera su definición, que agrupa a patriotas, conservadores y libertarios, entendiendo que el patriota tiene el sentido de la seguridad nacional, del orden público, de tener certezas en el peso de la ley, que acá a los delincuentes se le persiguen y que no jodan a la gente de bien. Súper bien. El foco en seguridad también nacional, y el problema de la delincuencia es un problema de seguridad nacional. Entonces, los conservadores no son el viejito ahí que está... que no quiero que nada cambie, así viejo como retrógrado. No, al contrario, el conservador es el que valora las cosas que se han hecho bien. ¿Para qué inventar la rueda de nuevo? Si lo que hemos hecho bien a nivel social no lo destruyamos, lo que hemos hecho bien a nivel económico, a nivel de tradiciones, nuestras tradiciones que son tan bonitas, que nos dan identidad, y esa identidad nos da cohesión. Muy interesante la visión conservadora. Y por otro lado, los libertarios, que tienen un foco súper económico y agilidad en eficiencia estatal, bajo un Estado pequeño, eficiente y full emprendimiento, o sea, incentivo a la innovación, al emprendimiento, a la inversión, para crear empleo y vamos desarrollo. Entonces ahí tienes la visión economicista, la visión conservadora de rescatar lo que nos hace bien, y la visión patriota de la seguridad, de estar alerta, de que no todo lo podemos permitir.
Exacto.
Y eso está en esta coalición.
Exactamente, ¿no? Yo creo que ha sido maravilloso, partiendo por reconocer la buena intención de los tres partidos de querer ver el bien común, porque yo creo que eso es lo que no hemos visto en la política hasta el minuto, nombrando a esta derecha que finalmente ha terminado jugando para la izquierda y la responsable al final del día de todo lo que estamos viviendo. Para ser populista, para caer bien, y la verdad es que no somos moneditas de oro para caerle bien a todo el mundo, sino que lo que tenemos que buscar es el bien común, el sentido común, y yo creo que eso se ve reflejado en este pacto de estos tres partidos políticos, que finalmente lo que entendieron es que el talón de Aquiles de el presidente, sea cual sea, va a ser el Parlamento. Sin un Parlamento que apoye, que trabaje en conjunto y que esté alineado con los proyectos que necesitamos sacar para nuestro bienestar, no vamos a poder avanzar en absolutamente nada. Y va a ser un tira y afloja y, como siempre, una pérdida de tiempo, de recursos en parlamentarios, que por Dios que sale caro mantener a los parlamentarios, a todo el sistema político, con además todos los beneficios de los cuales gozan, y que ninguno tampoco ha levantado la pala antes de llegar a ese lugar, que otro tema también.
Lo vimos con el Frente Amplio.
Por supuesto.
Salieron de la mesada de los padres a trabajar en el Congreso.
O sea, imagínate, casi 7 millones de pesos con auto, bencina, comida. O sea, por favor, ¿qué trabajador en Chile te dan todos esos beneficios? Ninguno. Y te persiguen, o sea, si dejáis de pagar, veamos al caballero este del servicio de impuestos internos, o sea, no estaba pagando las contribuciones, pero el resto de la gente los ponen ahí, en la soga al cuello.
Exactamente. Y bueno, el Partido Comunista no pagaba las contribuciones de la sede de Yanet Jara. Pero claro, hay que estar.
Pero mira, la inconsecuencia.
No las pagan, no respetan ni una ley.
No, si son muy caras de palo.
Sí, caras de palo, por no decir otra cosa. Sí, tal cual. Oye, pero Cami, muy interesante esta coalición, porque se vio, por ejemplo, en el avance, bueno, el Partido Nacional Libertario no existía, pero el Partido Republicano, claro, existía en la parlamentaria anterior y logró meter a unos parlamentarios que hicieron un trabajo súper bueno. Entonces, también eso marcó la pauta para los candidatos del Partido Social Cristiano, que también el Partido Social Cristiano tiene agrupa a gran parte del mundo evangélico también.
Exactamente.
Que recordemos que el 20% de la población de Chile, o sea, son un montón. Total. El mundo siempre tiene algo que decir. Y el Partido Nacional Libertario también, que tiene, imagínate, el 80% outsiders, pero gente, uno revisa un poco conversando con gente del partido, hay gente súper capacitada, muy exitosa en el ámbito privado, en el mercado, emprendedores, profesionales, académicos, etcétera. Hay una cantidad de académicos impresionante participando en el programa económico, y bueno, y dicho sea de paso, imagínate que el programa es el único, Johannes Kaiser, mejor dicho, es el único candidato que tiene programa económico armado con más de 100 personas trabajando en el programa económico, increíble. Entonces, eso baja también cierta certeza, a ustedes como precandidato a parlamentario, le da también una cierta certeza de que hay un equipo atrás donde van a poder tocar la puerta y decir, no sé, por ejemplo, un proyecto, y ahí tú corrígeme, pero por ejemplo, vamos a ver, a apoyar un proyecto que sea, por ejemplo, redistribuir, no sé, cuentas públicas del Ministerio de Desarrollo Social a este proyecto de infancia que quiero sacar, estoy inventando.
Exacto, cerrar algunos ministerios que no generan absolutamente nada.
Y tienes asesores a quien llamar que te van a poder hacer un proyecto coherente.
Exacto, gente que sabe, gente que primero viene del mundo privado, que ha tenido que recibir órdenes, que ha tenido que responder por sus actos, que si no hace bien la pega, se va de la pega. Exacto, cosa que aquí no pasa, o sea, no importa lo mal que lo hagan los políticos, no importa, nadie los va a sacar de sus cargos, o sea, ya ni con nada de lo que hemos visto lo han logrado remover. Entonces, realmente eso es súper importante, que la gente que hoy día ha decidido tomar este gran desafío de involucrarse en la política es gente que trae conocimiento previo en el ámbito privado, donde ha tenido que hacer su pega. No está jugando a hacer la práctica, como nos ha tocado ver que ha hecho este gobierno.
Sí, pues increíble. Bueno, y tú misma también, para contarle en su caso, emprendedor, empresaria, ¿sabe lo que es pagar el sueldo a más de 50 personas y que familias dependen de las decisiones? Más de 100 personas, he tenido un montón de gente, porque hay tremenda empresaria digital, a quienes, pero eso hablamos poco ahora. Pero mira, te tengo un regalo.
¡Ay,
de nuestra chapita del programa!
Que
nuestro pequeño símbolo que nos recuerda.
Más linda,
claro, que nos recuerda nuestro compromiso. Bueno, y tu compromiso, imagínate, con Domingo ahí en la pancita. Le enviamos muchos saludos a Domingo, que sin duda nos está escuchando ahí cómodamente desde su pancita.
Desde su pancita. Sí, la que no está cómoda tanto ya es la mamá, pero bueno, parte del proceso.
No, pero tremendo, con la mamá apasionada, imagínate que va.
Lindo, una motivación permanente que te recuerda lo importante también de la vida, de la familia, de luchar por ellos, por esta generación venidera, y que queremos que crezcan en libertad, que yo creo que es lo más importante.
Claro, y con oportunidades, con espacios seguros donde puedan ser felices, una infancia feliz, para que puedan ser adultos también responsables y que también aporten a sus familias y a la comunidad, tal cual. Bueno, y también aportar a tu distrito, tú como vecina, nacida y criada en el distrito 12, si quieres aprovechemos este último minutito
perfecto.
Para darle un mensaje a todo el distrito.
Bueno, yo quiero, ¿cuál es mi cámara? Porque aquí estoy,
aquí
perfecto. agradecerles la calidez con la cual me han recibido, es mi casa, mi historia, mi gente, ese es el distrito 12 para mí, por eso es que estoy luchando por ustedes, quiero sacar la voz por todas esas personas que no necesariamente se atreven, quiero trabajar con estos concretos, más que repartir volantes, de prometer cosas que no puedo, no, abanderarme por las reales necesidades, y esa es la importancia de haber empezado a recorrer este distrito. Nacida, criada, educada, ahí en Puente Alto principalmente, pero vivía en 3 de las 5 comunas, conozco perfectamente la realidad, no soy un candidato que viene desde fuera, que no conoce a los vecinos, que no conoce sus calles, que no ha visto cómo nos han segregado también como distrito, a pesar de que hay gente muy, muy valiosa que desde un distrito casi que sin oportunidades ha logrado cosas maravillosas. Así que vamos, Distrito 12, vamos que lo podemos lograr. Así que muchísimas gracias por el apoyo y los invito a seguir mi trabajo en mis redes sociales. Muchísimas gracias.
No, pero qué lindo, qué lindo. Sí, porque el Distrito 12 realmente representa lo que es Chile, el Chile de esfuerzo, ese Chile que no quiere que el Estado te dé una caja de alimento, al contrario, sino que ese Chile que quiere solamente tener un espacio y libertad y seguridad para poder trabajar y poder crecer en paz, que después no te roben lo que logras con el fruto de tu trabajo y que vivas tranquilo y que pueda, y tu familia se pueda proyectar en el tiempo en bienestar. O sea, representa lo que es el chileno.
Así es.
Qué gran distrito.
Sí.
Sí, no, genial, Cami. Muchas gracias por
Miguel,
venir.
Por la invitación.
No, realmente un honor. Saludos a Domingo, que nos está escuchando en su pancita. Bueno, y esta es tu casa. Novedades del distrito, porque claro, ahora como precandidata se oficializa en septiembre las campañas, así que cuando ya entres en tierra directa, por favor, esta es tu casa para conversar acá las novedades de este distrito tan importante, 1.300.000 personas, imagínate.
Así es. No, feliz de estar acá en Desarrollemos Chile, un tremendo programa, muestra distintas realidades, habla con la verdad, que eso yo creo que es lo que más valoran los chilenos. Así que muchas gracias nuevamente por la invitación.
No, genial, muchas gracias a ti. Y amigos, ustedes saben, todas las semanas pueden repetir, bueno, estamos acá en los capítulos de estreno a cada semana, y pueden repetir los capítulos también anteriores en el canal de YouTube de la radio. Así que bueno, saludo a todos los auditores, los que nos escuchan por radio, los que nos ven por TV. Beso grande, nos vemos el próximo capítulo. Chau, chau.
En agricultura fue Desarrollemos Chile, con la conducción de Miguel Iglesias. Producción, Sofía Bernales.